Los equipos de la NBA no solamente son exitosos por su roster, también lo son por el colectivo de toda la organización. Los Boston Celtics es una de las organizaciones más exitosas de la NBA e incluso de cualquier deporte. Esta generación de Celtics parte de una visión forjada por Danny Ainge, Brad Stevens y Wick Grosbeck, dueño de los Celtics, quien contrató a Stevens en el 2013 por su éxito como coach en la NCAA. Desde ese entonces, los Celtics han tenido éxito en el draft, en el desarrollo de jugadores y en un gameplay two-way, élites en defensa y ofensiva, que lo han convertido en un nuevo parámetro de la liga. La grandeza de la organización se ve cuando Stevens, aún siendo considerado uno de los mejores coaches de la liga, pasa a ser presidente de Basketball Operations y deja su trabajo como coach. Al parecer, su visión era más importante que sus habilidades como coach. Cuando muchos no creían en Jaylen Brown, los Celtics siempre estuvieron seguros de su potencial. El desarrollo de jugadores de rol como Robert Williams y Grant Williams, la insistencia en recuperar viejos jugadores como Al Horford y cambios claves como los de Derrick White y Malcolm Brogdon hacen a los Celtics más que un gran roster, una gran franquicia con una visión pensada a largo plazo. En el 2018, después de draftear a su jugador franquicia Jason Tatum, los Celtics han participado en playoffs todos los años. Una semifinal, una final de conferencia y hoy día están a punto de repetir back-to-back llegadas a finales. Podemos concluir que el motor que mueve a esta gran franquicia es la confianza de Grosbeck en Brad Stevens. Los Miami Heat son una franquicia relativamente nueva, pues entran a la liga en la expansión del 1988. Ha sido la franquicia más exitosa desde el merger de la NBA y la ABA y de las más recientes expansiones. Parte esencial de este éxito fue cuando el equipo fue comprado por Mickey Arison, el actual propietario de los Heat, quien automáticamente contrata a Pat Riley, el legendario jugador y coach campeón, como presidente y coach de la franquicia. Desde ese entonces, con nombres como Tim Hardaway y Alonzo Mourning, el equipo empieza a tener éxito. Pero no es hasta draftear a su más importante pieza, Dwayne Wade, que empiezan a llegar a otros niveles, ganando un campeonato en el 2006. Los Heat también son famosos por ser precursor de la nueva era de superequipos, donde Pat Riley logró juntar a LeBron James, Wade y Bosch, creando una dinastía al instante. Lo más interesante de todo esto fue la elección del coach que se iba a encargar de dirigir a estas grandes estrellas, todos estos egos. Y este era un rookie coach llamado Eric Spoelstra. Casualmente, Spoelstra entra a la organización de los Heat casi al mismo tiempo que Pat Riley, siendo un mero asistente de video y quien fue cruzando varias posiciones dentro de la organización hasta ser assistant coach y finalmente head coach del equipo con más expectativas de toda la NBA. A pesar de que el mismo LeBron James no lo quería, Riley se mantuvo firme con su posición y Spoelstra convirtió al equipo en dos veces campeón. Después de desbaratar el Big Three, quedaba la duda de si este coach realmente es valioso o si era todo por el talento que tenía alrededor. Spoelstra ha demostrado que es uno de los mejores coaches de la liga, ya que con cualquier tipo de roster, cualquier tipo de lesión o baja, siempre excede las expectativas. La era moderna de los Heat es liderada por Jimmy Butler, quien da un giro al equipo con sus habilidades y espíritu ganador. Desde la insistencia en la veteranía de Haslem, el desarrollo de Don Nadies como Struz, Vincent y Duncan, excelente picks de draft en Adebayo y Hero, una defensa que rota a la perfección a pesar de su no atleticismo, y una ofensiva que insiste hasta encontrar el mejor tiro, los Miami Heat de Spoelstra y Jimmy Butler han llegado a playoffs todos los años desde su llegada y han participado en una final y hoy día su segunda final de conferencia. Se podría decir que el motor de esta franquicia es la confianza de Mickey Arison en Pat Riley y de Pat Riley en Eric Spoelstra. Estamos presenciando la batalla de las mejores organizaciones de la NBA. La discusión empieza después de cantar Malcante. Rápidamente con los advanced stats de cada equipo. Offensive rating: Boston 2, Miami número 5 en playoffs. Defensive rating, Boston 5, Miami 6. Son de los dos mejores equipos defensivos de los playoffs. El net rating, Boston 2, Miami 3. Parece que el juego de ayer le afectó un poco a los Lakers porque ellos estaban de tercero. Assist turnover ratio, Boston 2, Miami 5. Assist ratio, Boston 2, Miami 6. Offensive rebound, Miami 12, Boston 14. Esta es la única estadística en la que Miami le gana a Boston. Defensive rebound, Boston 5, Miami 8. Turnover ratio, Boston está entre 2 y 4 porque están en empate el 2, 3 y 4. Y Miami está de 5. Realmente los dos protegen la bola parecido. Effective field goal percentage, Boston 1, Miami 5. True shooting percentage, Boston 2, Miami 5. Como pueden escuchar, Boston ha sido más efectivo en básicamente todas las áreas del juego. Aunque tenemos que tomar en cuenta algunas variables importantes para analizar esos datos. Los oponentes de Miami Heat han sido muchos más difíciles. Y con eso me refiero obviamente a Milwaukee, que era el top contender de la liga, y a los Knicks, que han sido un equipo élite en la defensa durante los playoffs. Y si hacemos la relación con los equipos que jugó Boston, es verdad que el mejor probablemente sería Filadelfia, pero al mismo tiempo esos stats están empañados por la serie de Atlanta, en la cual Boston realmente era un gran favorito. Incluso llegaron demasiado lejos, entiendo que deberían llevar 4-0 eso. Relación en cada serie de ambos equipos. Antes de recordar que Boston ha jugado 13 juegos en los playoffs y Miami 11. Miami contra Milwaukee. Miami tiró un 52% del campo, un 45% de 3 y un 75% de tiro libre contra Milwaukee. Interesante porque Milwaukee se supone que es uno de los mejores equipos defensivos de la liga, que tiene en su roster varios de los defensores más importantes en cada posición. Brook Lopez como centro, Giannis como wing y Jrue Holiday como point guard. Digamos que es el más importante, los tres. Y aún así, Miami tiró así de bien. ¿Qué fue lo que le pasó a Milwaukee? Dios mío. Voy a mencionar también los intentos de tiros de tres, porque me parece que son muy importantes en esta serie. Miami tomó 171 intentos en la serie entera, que suman 34 tiros de tres por juego. No está mal, pero contra Boston hay que tirar un poquito más. Y también voy a mencionar los intentos de tiros libres, porque siento que mucha de la serie, una de las partes más clave, son los intentos de tiro libre. Aunque tú tires mal, si tiras mucho, entonces tienes más puntos, obviamente. Miami tiró 103 tiros libres para un promedio de 20.6 por juego. 71 turnover, 14.5 turnover por juego. Y 102 fouls, 20.5 por juego. Los fouls también son muy importantes porque los fouls, obviamente, aparte de que paran el juego, ponen a jugadores en problemas de falta, hacen que sean menos agresivos, se pierde bastante del motor del equipo en general, de la química, de lo que está pasando, de la agresividad, de mucha vaina, y eso afecta. Contra Nueva York, Miami tiró mucho peor. Bueno, y nos acordamos por qué, porque Nueva York y Miami se mataron en la defensa. Miami tiró un 42% del campo, 30% de 3 y 82% de tiro libre. Tomaron 229 tiros de 3, un promedio de 38.16 tiros tomados por juego. Muy bien. 58 turnover, 9.6 turnover por juego. También muy bien. Y 136 fouls, que son 22.66. Por último, 143 tiros libres, que son 23.8 por juego. Excelente. Boston contra Atlanta. Boston tiró contra Atlanta un 51% del campo, un 40% de tiro de 3 y un 79% de tiro libre. Tomaron 99 tiros libres, que son 16 por juego. Tomaron 234 tiros libres, que son 39 por juego. 43 turnover, 7 por juego, excelente. Y 74 fouls, que son 12 por juego. Un dominio total, eso es excelente. 12 fouls, solamente 7 turnover, tirando 39 tiros de 3 por juego, metiendo un 40%, es básicamente imposible de perder. Boston versus Philly. Aquí hay que tomar en cuenta, obviamente, que a Embiid se le da mucho fao, a Harden se le da mucho fao, si están siendo agresivos, porque Embiid a veces le coge con tira de fuera y ya. Boston tiró un 46% del campo, 38% de 3, o sea que Boston está tirando muy bien de 3, y 84% de la línea de libre. Tomaron 124 tiros libres, que son 17.7 por juego. Tomaron 272 intentos de tiro de 3, que son 38.85 por juego. Excelente. O sea, yo creo que Boston se mantiene ahí entre 40 y 38. Turnover, 76, que son 10.8 por juego. Muy bien también. Y dieron 114 fouls, que son 16.28. O sea, que ahora viendo los fouls que da Boston, entiendo que no dan mucho fouls tampoco. Sabiendo nosotros la gran defensa que tiene Boston, entonces también dan poco fouls, meten el tiro de fuera, está complicado. Vamos con la rotación. Smart mide 6'3", 220 libras. Gabe Vincent mide 6'3", 200 libras. Aquí obviamente la ventaja la tiene Marcus Smart, un jugador defensivo y es más fuerte. Son del mismo tamaño, aunque yo entiendo que no es una tarea fácil estar cayendo atrás a Gabe Vincent, porque es un jugador tipo Patty Mills que corría. Digamos que todo esto se copia de Curry por ser chiquito, claro. Pero este juego de screens viene desde, no sé, Reggie Miller quizá. O lo hacía Rip Hamilton, lo hacía J.J. Redick. Los grandes tiradores hacen eso. Corre y vaina. Él lo está haciendo y lo hace muy bien. Y nada, o sea, tampoco es que un cachú para Smart caerle atrás a ese tipo. Pero la ventaja la tiene Marcus Smart, obviamente, por el peso y por su gran defensa. Jaylen Brown, 6'6", 223 libras. Struz, 6'5", 215 libras. No se llevan tanto, pero Jaylen Brown es más grande, más fuerte, más atlético. Y es defensivo y ofensivo. Struz también cubre muy bien y es ofensivo, pero hay que estar claro, él no es un tipo atlético y no es lo mismo. O sea, esto no tiene ni siquiera comparación. Jaylen Brown es como 700 veces mejor que Max Struz. Jason Tatum, 6'8", 6'9", 210 libras. Jimmy Butler, 6'7", 230 libras. Ahí está lo cool de Jimmy Butler, que es un tigre pesado y atlético y rápido. Digamos que él es, en cuanto a agilidad y atleticismo, él es como la gran salvación de Miami. Y no sé, aquí podemos ponerlo empate. O sea, vamos a decir que salen. Es verdad que Tatum es más grande, pero sabemos que Jimmy Butler se puede cubrir un tigre más grande, eso no importa. Jimmy Butler tiene el problema también, Miami, que él aparte de hacer mucho en la ofensiva, tiene también que cubrir al mejor jugador del otro equipo. Al Horford, 6'9", 240 libras. Kevin Love, 6'10", 250 libras. Estos jugadores entiendo que salen. Los dos son jugadores ya pasados de su tiempo. Son viejos. Pero obviamente Al Horford creo que tiene la ventaja aquí porque tiene mucho más range. Ahora, ¿en qué sentido? En la parte defensiva. Ambos son un liability. Y ambos tienen cosas buenas y cosas malas. Entiendo yo que los dos tiran bien, dándole la ventaja al Horford de que es mejor defensor. Es un jugador más fuerte también, o sea, de peso. Aunque Kevin Love pese más, él no usa tanto su peso como antes. Antes lo usaba más. Él se ha convertido más en un jugador finés. Kevin Love también pasa muy bien, pero no es lo mismo. Porque los pases de él no son de alma jugada, sino más bien de transición. Yo le voy a dar la ventaja al Horford aquí. Es un mejor rim protector también. Kevin Love no es para nada un rim protector. Nos queda Robert Williams, 6'9", 237 libras. Y Bam Adebayo, 6'9", 255 libras. Obviamente, aquí creo que la ventaja la tiene Miami. Porque Bam Adebayo es two-way. En el caso de la ofensiva, Bam Adebayo puede meter de varios lugares de la cancha. Puede penetrar, puede hacer varias cosas que Robert Williams no hace. Mete los tiros libres también. Hay que tomar en cuenta que Al Horford y Robert Williams, ambos pueden ser un liability en el 1-1. Del lado de Miami, solamente Kevin Love lo veo así. Después todo el mundo puede rotar bien. Entonces, yo estoy asumiendo que Miami va a empezar con ese quinteto para hacerle frente a los Twin Towers nuevos de Boston, que son Horford y Williams. Pero suponiendo que no empiece así y empiecen con Caleb Martin, por ejemplo, pues yo diría que Boston se atrevería a volver a empezar con White o no, quizá empiecen con el quinteto doble y verían a ver cómo le va. Y si no funciona, apuntarían con White después. Vámonos con la banca. White, 6'4", 190 libras. Larry, 6 pies, 190 libras. Bueno, este hombre le lleva 4 pulgadas. Y le lleva... Larry le lleva muchos años. Larry le lleva experiencia, obviamente. Y maña y vaina así. Pero White es un gran defensor. Está metiendo la pelota de 3. Él está haciendo su trabajo excelentemente. Le doy la ventaja a White ahí. Malcolm Brogdon, 6'5", 230 libras. Caleb Martin, 6'5", 205 libras. Es raro que estos tipos midan lo mismo, porque yo veo a Caleb Martin más alto. Pero para que ustedes vean lo que hace el peso, este hombre pesa 25 libras más. Se ve más chiquito. Obviamente son jugadores muy diferentes, pero Malcolm Brogdon es un jugador más completo. Yo creo que entra de la banca a hacer su rol de organizador, point guard, y también a inyectar un poco de ofensiva. Caleb Martin, hay que dársela. El tipo ha jugado súper bien. Ha sido starter. Uno no sabe quién va a ser el starter de Miami. Simplemente podemos asumir que Jimmy Butler y Bam Adebayo van a estar en el quinteto inicial. Después puede empezar hasta Lowry y Duncan y quién sabe. Vamos a ver. Entonces queda Grant Williams, 6'6", 236 libras. Y Duncan Robinson, 6'7", 215 libras. Grant Williams realmente no lo están usando mucho. A mí me gusta él como banca. Es un tipo pesado que puede meter la bola de 3. Lo que no se le puede dar muchos minutos porque él es tosco, da mucho foul. Pero a mí me gusta a veces que le inyecta una energía media PJ Tucker, por ponerle un nombre. Mete 3 de esquina y es fuerte chiquito. O sea, se siente como un grande chiquito. Entonces, Duncan Robinson, en este caso, le lleva la ventaja. Obviamente, Duncan Robinson es un gran liability defensivo. Todo el mundo lo ataca a él. Pero Duncan Robinson ha sido el terror de Miami bueno, por lo menos en la serie contra Nueva York. El tipo estaba que si tú le dabas un pase, salían a cubrirlo como si fuera Curry, que tuviera la pelota. Porque él está que corre, 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 y si la coge, cuidado. Entonces vamos a dar la ventaja ahí porque lo están usando más y ha sido un factor más importante. Un par de cositas que busqué, que me estaban llamando la atención. Boston, el equipo con más tiros de 3 anotados en playoffs. Miami es el cuarto. Pero ¿qué pasa? En la regular, Boston fue el mejor equipo cubriendo del perímetro de la liga entera. Y Miami el 26. Uno de los peores de la liga. Obviamente, esto hay que tomarlo con cucharita porque en la regular puede ser que Jimmy Butler faltó que sé yo cuánto tiempo y que esto y que lo otro. Uno no sabe. Pero lo que sí sabemos es que consistentemente el mejor equipo cubriendo del perímetro es Boston. Entonces, Boston es el quinto equipo que menos permite el tiro de 3. Y Miami, el número 28. O sea que Miami es el equipo que más permiten los intentos de tiro de 3. Algo que no le conviene para nada contra Boston, que le encanta tirar de 3 y que cuando le están cayendo los tiros de 3 es que ganan todos los juegos. No hay forma. Cuando ellos tiran mucho de 3 y le están cayendo 40%, se acabó el juego. Ahora, así como yo busqué eso en internet, ustedes están claros que Spoelstra, el mejor coach de la NBA, tiene eso y se lo sabe de memoria. Y él hace unas vainas porque él es un máster de ajedrez. Y hace unas vainas y de repente eso ya no es un problema. O sea que, de nuevo, este tipo de vaina hay que cogerla con cucharita. Vámonos con la ventaja de Miami. Una ventaja que yo veo clara de Miami es el game plan execution. ¿Qué quiero decir con eso? Incluso sigo hablando de coaching. Para mí, el gran éxito de Miami tiene que ver en cómo se nota que ellos siempre siguen el plan de juego. Y yo lo he dicho varias veces, pero se nota como Miami no toma un tiro malo. Es muy raro. Y cómo ellos se organizan con las instrucciones de su coach de ustedes van a cerrar la pintura. Y todo el mundo hace la vaina. No se ve como una improvisación. Yo siento que la mayoría de los equipos siempre tienen momentos de improvisación. Y se va un poco el juego. Pero Miami como que tiene muy poco. Yo creo que ahí está la grandeza de Eric Spoelstra. Que él le ha metido tanto en el caco a ese equipo, lo que ellos tienen que hacer y cómo se juega el basquetbol correctamente, que ellos ya se le olvidó improvisar. Ellos hacen la vaina. Yo creo que es una gran ventaja contra Boston, porque Boston es uno de su equipo que se olvidan del game plan. Y a veces improvisan mucho. Claro, yo entiendo que es más fácil improvisar cuando tú tienes dos jugadores que son grandes creadores como Tatum y Jaylen Brown, lo entiendo mucho. O sea, está pensando siempre en no hacer el switch aquí, que la vaina. Eso Si tú tienes un tigre que mide 6'9 y es gigante y tira bien de fuera, bueno, yo entiendo que tú agarres y ya, que él le tire de 3 por arriba un tigre. Pero al final del día, cuando no caen, esa vaina afecta. Otra ventaja que veo de Miami son las faltas ofensivas, los charges. Y con eso me refiero a cuando alguien penetra y se pone y hace la pantalla para que te lleven. Si nos acordamos de lo que le hizo Golden State a Boston en las finales del año pasado, obviamente no tenían a Malcolm Brogdon. Pero lo que le hicieron fue cerrar la pintura de una forma que cuando Tatum atacaba, Tatum lo que tenía que sacar la pelota y se volvió bastante predecible. Él dio primero, uno de los primeros juegos, dio que sé yo cuánta asistencia y le fue bien. Pero después ajustaron y le encontraron el truquito. Ahora mismo está Spoelstra. Spoelstra, digamos que es un genio defensivo, ofensivo, un genio en general. Si él se pone a ver esos juegos y analiza par de vaina, no sé qué puede salir de ahí. Pero yo aún así siento que Boston no tiene de esos jugadores tipo LeBron, tipo Jokic, que pueden penetrar y sacarla bien, que requieren más de un juego en equipo para los pases. Aunque ellos están pasando la pelota muy bien, ¿eh? Yo creo que Miami, con eso de los charges, le crea una inseguridad a uno de que uno no quiere ni bajar. Ya yo lo mencioné en algún episodio hace mucho. Pero como Boston es un equipo que o tira de tres o ataca de esa forma, yo incluso veo que a veces cuando baja Tatum, él lo hace medio alitraneado. Y eso te puede sacar falta ofensiva y te puede sacar de ritmo y te puede ataquillar porque chocar con un tigre varias veces. Incluso, no solamente chocar, que tú estés picando y cada vez que tú bajas hay un tigre ahí y ya han cantado dos charges y después ya tú no estás bajando. Entonces te está quillando. Esa vaina saca de ritmo. Miami hace eso muy bien. Otra ventaja es la creatividad defensiva. Obviamente, sigo hablando de coaching. Yo creo que al final yo estoy hablando de coaching en general. Miami se la busca. Usa mucho los matchups que ellos tienen. Usan zona, usan traps. Usan todo los tipos de vaina para afectar el juego. Meten mucha mano, hacen mucho deflections. Juegan mucho con la rotación. Entonces, ahí, obviamente, uno no sabe qué puede venir. Aunque en mi opinión, como Boston es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más atlético, mucho más joven, o sea, si lo miro desde arriba sin saber nada de lo que vaya a pasar, los números me dan hacia Boston. Y obviamente la otra ventaja del coaching, que de nuevo, hasta raro está lo que puse porque todo parte del coaching. Spoelstra es el mejor coach de la NBA y este hombre es un rookie coach y va a estar en la final de conferencia y si esto se aprieta, no es lo mismo. Y por último, el factor Jimmy Butler. Ese es un factor que hay que poner. Porque como Jimmy Butler a veces se vuelve loco y se le mete Michael Jordan adentro, hay que considerarlo eso. De nuevo, es algo que yo no sé. Uno no puede prender un botón. De repente vimos a Jimmy Butler jugando normal contra Nueva York. No estaba como estaba contra Milwaukee. Pero hay que considerar siempre que ese hombre puede agarrar y meter 55 puntos en un juego. Ventajas de Boston. Todo. Rotación, banca, tamaño, tiro de tres, ventaja de la casa, juventud, atleticismo, rapidez. Es todo, yo no sé. O sea, yo lo veo matchup, los mismatches lo veo claro. O sea, Jalen Brown, tú haces el switch con Jalen Brown, tú haces el switch con Tatum. Esos dos tipos siempre van a poder atacar como tranquilo por un lado. Al menos que esté Jimmy Butler arriba de uno, pero tú se la das al otro que lo esté cubriendo Vincent. Y ya, hay punto. Entonces está la banca, que está Derrick White, está Brogdon. Suponiendo que White empiece, entonces está Williams de la banca. Entonces Williams es un gran jugador de rol, aunque sea un problema ofensivo, no importa, porque el tipo es bueno con los alley-oop, con esos pick and roll que tú te mandas para adelante y te dan tu alley-oop. Claro, Miami podemos decir que tienen experiencia, pero es que ya Boston tiene mucha experiencia también. Que tienen jugadores mañosos como Kyle Lowry, ok, pero es un viejo. Una gran ventaja es el factor Tatum-Jalen Brown, esa dupla. Es como, de nuevo, es tener dos tipos, dos jugadores franquicias juntos. Y que son como parecidos, como porque los dos juegan tipo shooting guard. Entonces rebotan bien, son fuertes, cubren más bien que el diablo los dos. Esto está complicado. Vamos a decir la desventaja de Boston. Boston se olvida del game plan. Ya yo lo dije eso, en verdad. Yo creo que esa es la única desventaja que yo veo a Boston. Y en verdad, yo tengo todo este año pensando que Boston es uno de los mejores equipos si no le pasara eso. Incluso, Yo pensara que Boston es el mejor equipo. Si no, le pasará eso. Porque, de nuevo, cada vez que vemos a Boston jugando, siempre vemos, por momentos, unos 3 o 4 minutos que ellos son... Tú dices, no, es que van a ganar todo. Pero en otro juego, en otro quarter, ellos se les olvida todo y no sirven. Es raro. Es raro. Por eso que yo digo, como que Miami tiene esa vaina de que ellos entienden quiénes son. A mí me encanta de Miami, por ejemplo, que ellos están ganando por 7. Le meten un tiro de 3 y tú puedes estar seguro que es un foul que van a buscar para allí. Y Jimmy Butler va y busca un foul. Y ellos tratan de buscar 2 puntos fáciles. No se ponen de que tirar un step back de 3, por ejemplo. Y son cositas así. ¿Qué es el charge? Son vainas. Es como, no sé, es como una vaina de... Precisamente de jugar ajedrez o jugar con talento. Con un tipo duro, gigante, fuerte. Que es lo que es Boston. Pero Boston tiene ambas cosas. Pero es eso. Cuando ellos encuentran el balance entre las dos cosas. Y no se enfocan nada más en lo rápido y fuerte y joven que son. Cuando ellos hacen la otra parte. Es que se ven invencibles, pero se le olvida. Y por ejemplo, contra Miami a ti no se te puede olvidar nada. Y bueno, digamos que otra desventaja de Boston puede ser las desapariciones de Tatum. Podemos ponerla ahí. Yo creo que es válido. Porque está bien que Tatum agarró a Filadelfia y le metió 50 puntos y ganaron y buquea. Pero también tenía par de juegos tirando uno de 15. Uno de 14 de qué sé yo cuánto. ¿Qué pasa, chico? Tu estrella, sí. Gracias a Filadelfia, gracias a Harden, que Harden es un plumú. Saludo a Braulio ahí, que lo dijo uno, en uno de los primeros episodios de Marcante. Dijo, Harden es un plumú. Y todo el mundo estaba de que, ¿qué es lo que tú estás hablando? ¿Cómo así? Un visionario, Braulio. No lo veíamos, lo vago y charlatán y... Yo ni sé, ese tipo ratón. Bueno, el veredicto. Yo me voy a ir con Boston, señores. Yo sé que esto suena... Digo, obviamente, casi todo el mundo está dando a Boston. Boston, 1. Miami casi no entra a play-in. 2. O sea, yo estoy hablando de la cosa que quien sea viera para decir lo mismo, Boston. Pero, obviamente, yo acabo de hacer un episodio largo explicando todo lo que está bien y todo lo que está mal de los dos lados, por lo menos lo que yo veo. Y no es una vaina que lo estoy diciendo de que por decirlo. Pero, obviamente, está esta vaina de que... Pero está esta vaina de que la gente quiere que juegue Boston Lakers. O sea, eso se está moviendo por ahí atrás. Y obviamente yo di ya a Lakers. Entonces estoy dando a Boston ahora. No tiene nada que ver con esa narrativa. Sí admito que cuando di a Lakers, lo di como... Quiero que gane. Y no seguro de que van a ganar. Aunque ayer sí vi algo bueno de los Lakers. Pero eso lo voy a hablar en otro episodio. Entonces, nada, mi veredicto es Boston. No voy a dar de que se acaba en 6, que sí o qué, yo no sé. Yo no sé cuál es el punto también de decir que va a ganar un equipo y también decir en cuánto. Yo eso no lo entiendo. Como que si uno fuera un adivino, un Nostradamus, una vaina. Y esa gente jugando ahí, matándose. Y nosotros de que adivinando. ¡Ay! Como si la vida de ellos fuera una vaina que uno adivina, así. Tigres se despiertan temprano, hacen ejercicio, estudian, hacen, ven videos, vaina, que sí o qué. Se acabó 4-2. No, pero ahí están la gente adivinando. Nada, entiendo que Boston es el mejor equipo desde el principio. Entiendo que Boston, obviamente, siendo un first seed, un top seed de la liga, siendo uno de los mejores equipos defensivos de la liga, siendo un equipo élite en el tiro de 3, siendo un equipo más grande, más joven, más fuerte. Es como difícil dar Miami, en verdad. Pero siempre está en la incógnita, porque era difícil dar Miami contra Milwaukee también. Entonces, lo correcto, entiendo yo, que es dar a Boston con la incógnita de que Miami siempre te puede sorprender. Porque yo creo que Miami se la ha pasado sorprendiendo siempre. Que gane el mejor. Marcante out. You
At Bet365, we don't do ordinary. We believe that every sport should be epic. Every home run, every hit, every inning, every play. From the moments that are legendary to the ones that fly under the radar. Whether it's a walk-off grand slam or a base hit to center field. Whatever the sport, whatever the moment. It's never ordinary at Bet365. 21 plus only, must be physically located in Virginia. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.